Aquí le damos los muy buenos días al viceintendente de nuestra ciudad, el contador Marcelo José Cuevas, para un nuevo día. Buen día, ¿cómo le va? Feliz 2023.
¿Qué tal? Buenos días, Josecito. Buenos días para toda la audiencia de LT12. ¿Cómo estamos?
Pero muy bien. Bueno, un fin de semana que tuvo como principal atracción, y creo que turística también, fue el inicio del grupo especial de nuestros carnavales, ¿no?
Sí, la verdad que sí, Josecito, la verdad que, bueno, habrás visto lo que fue este año la primer noche, ¿no? Fue impresionante, algo yo creo que históricamente nunca he visto la pasarela de Paso Libre el primer día, e inclusive al inicio, ¿no?, del carnaval. Yo creo que una de las cosas que se ha logrado es justamente que trate de empezar a horario nuestro carnaval y trate también de terminar a una hora adecuada el carnaval, cumplir justamente con el reglamento, con los horarios. Y bueno, este año creo que se dio todo eso, ¿no? Se pudo lograr tener ya el Zambódromo, ya la gente ya con tiempo había llegado y ya prácticamente al inicio se encontraba ya casi prácticamente lleno el Zambódromo, ¿no? La verdad que fue la verdad que nos sorprendió la cantidad de gente la primera noche. Ya lo veíamos con el tema de la venta de las entradas, era impresionante a través de internet o a veces en las mismas colas que se hacían para poder adquirir estas entradas ahí en el municipio, ¿no?, en la sede donde se había abierto la venta de las entradas. Y realmente poder también destacar el gran trabajo de las comparsas, ¿no? El trabajo de las comparsas, de que también cumpliendo, llegando a tiempo con sus preparativos para poder entrar ya la primera noche como corresponde, para poder brindar un buen espectáculo para todos los libreños, ¿no?, y poder divertirnos y disfrutar de esto que es nuestro carnaval. Y también se notó en las ventas de las entradas, ¿no?, la gran, sí, afluencia de compras de entradas de distintas partes del país, ¿no? Y que bueno, se demuestra que el turismo justamente va creciendo y bueno, todo lo que se ha hecho en estos últimos años de promocionar nuestro carnaval está dando sus resultados, ¿no?
Yo decía al comienzo del programa, ya por las 7:05 de la mañana, de que hubo gente conocida y gente de otros puntos del país que han vibrado con estas cuatro instituciones, y esos los puntos que hiciste notar en el comienzo de esta charla tiene que ver con el respeto del público que se dio cita en tiempo y horario, y también desde las instituciones que han cumplido con su horario de desenvolvimiento, de evolución dentro de la pasarela, brindando un espectáculo que terminó 4:10 de la mañana, porque he visto el reloj cuando estaba ya concluyendo su desfile Zum Zum, eran 4:10 de la mañana, y es como vos decís, hay un respeto recíproco.
Exacto, exactamente, yo creo que era necesario, era una de las cuestiones que siempre hemos hablado los libreños, ¿no? Porque llegó un momento que se había descontrolado ese tema, no había un respeto ni de la gente en llegar temprano para el comienzo del curso, ni tampoco de las instituciones, que muchas veces inclusive ni siquiera llegaban con los carros terminados, ¿no? Nosotros que somos libreños conocemos nuestra historia, ¿no?, y sabemos lo que ha ocurrido en distintas épocas. Y yo creo que eso se dio este año, se dio algo espectacular, la verdad que poder empezar a horario, terminar a horario, que las instituciones realmente lleguen bien preparadas para cumpliendo, ¿no?, con su, en definitiva, con su parte, como lo decías vos, realmente nos llenó mucho de satisfacción, porque eso es lo que nosotros podemos mostrar justamente al turista, ¿no?, que es el que viene de afuera y que viene a ver algo distinto, ¿no?, porque viene a conocer lo que es un carnaval en Corrientes o en Paso de los Libres. La otra vez veía un video, ¿no?, de los carnavales, un video que lo hizo la TV pública en su momento, hablando de los carnavales allá en el año 50, ¿no?, de Paso de los Libres, y vos decís, qué increíble la historia que tenemos, ¿no?, la historia que tenemos, y muchas de las cosas habíamos, justamente se habían habían quedado y había hacía falta un poco ir reglamentando, ir ordenando para que realmente no sea solo para nosotros, sino también para mostrarlo a todo el país. Y estamos demostrando que tenemos el mejor carnaval del país, ¿no?
La verdad que sí, porque tiene ese... Yo decía también el último sábado con mis compañeros, allí en el Sambódromo Carlos Muñeca Anda Costa, que en nuestro carnaval, así como nuestra música, nuestro chamamé tiene ese no sé qué, que se diferencia de los carnavales de la zona, por decir así, del resto del país. Bueno, comenzó esta fiesta y bueno, la promesa de que para el 4, 10 y 11 también sea un lleno total. Si así fue la primera noche, no me quiero imaginar las restantes, ¿no?
Sí. Mirá, se vio incluso cuando se hizo el ensayo técnico, ¿no? La afluencia de personas fue impresionante, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que somos los libreños, ¿no? Y el carnaval de popular que también es algo que justamente demuestra, ¿no? Esto que tenemos nosotros en nuestro ADN, que es el carnaval, que siguen apareciendo en los últimos años. Justamente comparsas nuevas, las comparsas que ya existían han crecido de tal forma que hoy ya demostró Bella Flor participando sí. En el carnaval especial, un crecimiento impresionante. Bueno, lo hemos visto con Emperatriz, bueno, Catamarca, que es una de las más antiguas también dentro del carnaval popular. Realmente, bueno, se demuestra lo que tenemos, ¿no? Los libreños, que es esa pasión por esto que es el carnaval, ¿no? Y que por ahí mucha gente que viene afuera lo ve y dice, bueno, es algo que pasa en dos días, pero bueno, es todo un año trabajando, un grupo de gente, un equipo de gente trabajando en los vestidos, trabajando en todo lo que sea la escuela de samba, en el samba enredo, hay todo un trabajo por detrás, ¿no? Todo. Pero bueno, está relacionado también con la pasión del libreño, porque si no, no le dedicaría tanto tiempo a esto que nos gusta, ¿no?
Bien, en otro orden de cosas, Marcelo, se ha lanzado el programa Arcas en nuestra ciudad. Estuviste presente en este lanzamiento que se llevó a cabo en el Polideportivo Diego Armando Maradona, porque uno de los temas candentes en los últimos años es la necesidad habitacional. Y para estas familias fue importante este lanzamiento. ¿Qué podés dejarnos como comentario de lo sucedido allí en la zona del barrio 508 Viviendas con este lanzamiento de organizaciones, por ejemplo, como movimientos La Dignidad y el Área de Viviendas Municipal y otras organizaciones sociales?
Sí, Josécito, un poco lo decía también ese día, ¿no? El día que se hizo la presentación, cuando asume este gobierno nacional de Alberto y Cristina, una de las primeras medidas que toma el presidente no es crear justamente la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Esto porque se veía esta gran necesidad y justamente en los cuatro años anteriores no se habían hecho viviendas. En las provincias que reciben esos fondos especiales para hacer viviendas, como el Invico acá en Corrientes, también dejaron de hacer viviendas. Realmente es un problema habitacional grave, porque cada vez aumenta más la necesidad de vivienda y cada vez se hace más difícil la posibilidad de obtener un terreno o poder construir, ¿no? Y tantos otros programas que habían quedado, ¿no? Que conocíamos ya del último gobierno nacional de Cristina, como el Procrear, también estaban parados todos estos programas. En definitiva, cada vez crecía más el déficit habitacional. Cuando asume el gobierno Alberto y Cristina, crean esta secretaría, nosotros desde el municipio también creamos la dirección de vivienda y hábitat. Porque sabíamos que esto iba a ocurrir y se iba a trabajar justamente en estas necesidades, ¿no? Y la posibilidad justamente de traer viviendas o de gestionar viviendas o en este caso, por ejemplo, en el caso de los de poder tener su propio terreno para construir la vivienda, ¿por qué iba justamente a ver estos programas desde el gobierno nacional? Nosotros la tenemos a Sara Alegre, que creo que estuvo en tu programa, estuvo hablando, comentando, creo que es la persona más indicada porque es la que conoce desde el inicio el armado, ¿no?, de todo un equipo técnico por detrás de esto, porque cada programa requiere de un trabajo de arquitectos, ingeniero, agrimensor, es decir, todo un equipo que tienen que estar trabajando, inclusive en sistemas, ¿no?, administrativos, porque todos estos programas requieren de pasos que se van realizando y que se van presentando, muchos de ellos todos vía internet, y hasta lograr justamente el objetivo, ¿no? Y así es que se logró el tema del procrear aquí en Paso de los Libres, de poder hacer, ¿no?, históricamente la primera vez que un municipio hace un convenio aquí en la provincia de Corrientes para hacer vivienda, con el caso del procrear, ¿no?, donde ya están esas 119 viviendas ya en construcción, ¿no? Si ustedes se dan una vuelta por la chacra 202, verán el grado de avance que tiene esto, ¿no? Y realmente lleva su tiempo, Josecito. Por ahí uno, cuando nosotros hablábamos del procrear hace casi 3 años, 2 años y pico, y que esto hoy sea una realidad, el comienzo de las obras, tiene sus tiempos, tiene sus su burocracia, pero en definitiva a veces se le pide paciencia también a la gente, porque en algún momento hay que comenzar y lleva su tiempo, ¿no es cierto? Y cuando en definitiva el tema de vivienda aquí en la provincia de Corrientes hace más de 4 o 5 años que no se hace viviendas por parte del INVICO en Paso de los Libres, ¿no? Entonces hoy existen otras posibilidades y hay que seguir trabajando en buscar esa solución habitacional que hay en Paso de los Libres, ya que no hay una respuesta por parte de la provincia, ¿no? Y este caso, ¿no?, estos casos donde se vienen trabajando, como el que ocurrió ahora, el caso del Arca, ¿no?, y esto se hace a través de un programa de la SISU, ¿no?, dentro del Ministerio en Nación, se trabaja con las organizaciones sociales, ¿no? Por eso es bueno explicarlo, esto, trabajan con las organizaciones sociales, que también trabajan con el RENAVAP, ¿no?, con el Registro Nacional de Barrios Populares, donde se van determinando justamente estas necesidades habitacionales en los lugares más vulnerables, ¿no?, como en este caso, que aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener un terreno y que justamente estaban en estos lugares que muchas veces son asentamientos en lugares públicos o en calles, ¿no?, o en lugares donde no les pertenece el terreno. A través de este relevamiento, un trabajo con este caso con el Movimiento La Dignidad, que es el que anduvo en este tema, bueno, nosotros habíamos creado justamente, lo comentaba, la Dirección de Vivienda y Hábitat, a la cabeza, ¿no?, con Sara Alegre, con todo un equipo técnico, apoyando para que esto se pueda concretar y sea una realidad, ¿no? Y bueno, Libre es una de las primeras en la provincia de Corrientes también en tener, por eso siempre celebramos estas cosas, ¿no? Primero en tener la posibilidad de tener este plan ARCA, que consiste justamente en lotes de terreno para las personas que lo necesitan y que puedan construir, ¿no? Esto ya tuvo su proceso, fueron sorteados en su momento, son 126 viviendas, y lo que se hizo justamente la semana pasada fue la primer charla informativa con justamente esos beneficiados, esas 126 familias beneficiados con este programa, para informarle cómo sigue, ¿no? Incluso después que terminó la reunión fueron al lugar donde ya se compró el terreno, ¿no?, donde está el terreno justamente que se les va a asignar, los lotes con servicios para cada una de estas personas, para cada uno de estos vecinos, ¿no?, de Libre, y informarles cómo sigue el programa, ¿no?, porque el programa no solo termina con la entrega del lote con servicio. Cuando hablamos del lote con servicio, nos referimos a que los lotes o estos terrenos tienen que tener servicios básicos, ¿no?, como cloaca, agua, energía eléctrica, ¿no?, y también hoy ya hablamos también de servicios básicos, el tema de internet, ¿no?, ya empezamos a hablar sobre este tema, y poder acceder a como mínimo todos esos servicios, el lugar donde va a tener su lote, ¿no? Así que, bueno, esto fue la primera charla informativa ya de estos 126 beneficiados que ya tienen acceso a su terreno, ¿no?
Es un avance para toda la ciudad a futuro y que ya está en camino de ser una realidad en poco tiempo. Vos decías, lleva su tiempo, y claro está, lleva su tiempo, pero este es el inicio de cosas que pueden seguir llegando desde Nación a nuestra ciudad de Paso de los Libres. Y sí, por otro lado, sí. Marcelo, hace 15 días, un poquito más, ya se inauguró una de las piletas para la colonia de vacaciones, para niños de entre 8 y 12 años, y también estuviste reunido con gente de PAMI para que esto también pueda llegar a un programa a la tercera edad.
Sí, exactamente. Nosotros venimos trabajando ya desde el inicio de la gestión con PAMI, ¿no? Justamente con las colonias de vacaciones. Más allá de que nosotros también tenemos nuestra colonia de vacaciones municipal, que también se dio inicio allá por el año 2018, cuando recién iniciábamos la gestión. Por eso hay que separar por ahí estas dos cosas, ¿no? Una
sí.
Las colonias de vacaciones municipales y las otras son las colonias de vacaciones de los convenios con PAMI, ¿no? Incluso las mismas han sido llevadas en estos últimos años en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, la colonia de vacaciones municipal se llevaba a cabo en Los Teros, ¿no? En ese complejo que conocemos, y con el convenio con PAMI se hacía en el sector del Oasis, ¿no? En el Oasis Green.
Sí.
Así que se hicieron en lugares distintos, ¿no? Hoy la idea es hacerlo en el mismo lugar porque disponemos justamente de la posibilidad de tener nuestra propia pileta, pero además también de disponer de distintos lugares en Paso Los Libres, como el Parque Turismo, que está totalmente ya adecuado para hacer este tipo de actividades. Y justamente nos estuvimos reunidos con el personal vino la gente de PAMI, de Corrientes, y estuvimos reunidos con ellos para ver todo lo que sea la implementación, ¿no? La puesta en marcha y la celebración de estos convenios, donde también existen muchos requisitos, ¿no? Donde hay todo un equipo, hay que mostrar que hay todo un equipo, ¿no? A PAMI de que y que están dadas las condiciones de sanidad, de seguridad, ¿no? Para poder hacer este tipo de convenio, y requiere de toda una documentación, de presentar toda una papelería, un programa, un requisito. Bueno, esto se cumplió ahora con PAMI, se le presentó todos estos requisitos. Así que, bueno, estamos a la espera de la celebración del convenio, ¿no? Estamos ya prácticamente a un paso de que esto se haga una realidad, ¿no? Y por otro lado, seguimos trabajando nosotros con nuestra colonia de vacaciones, donde también vamos a incluir a los adultos mayores, independientemente de la celebración del convenio con PAMI. Y la idea es justamente que poder disfrutar, ¿no?, de todo ese lugar natural que tenemos en el Parque de Turismo y las piletas, que es una parte de esa colonia de vacaciones, ¿no? Porque por ahí, no sé si tuviste la posibilidad,
sí.
Que vayas de lunes a viernes, ¿no?, a la mañana, donde vas a ver los distintos grupos que justamente prevé, ¿no?, la dirección de deporte, donde van rotando, van haciendo distintas actividades durante la mañana, y una de ellas es justamente también la parte de natación y disfrutar de esa pileta, ¿no? Así que la verdad es que cuando uno puede estar ahí, y a mí me ha tocado ir, yo no estuve para la fecha de la inauguración, pero sí a los 3 o 4 días tuve la posibilidad de ir, de acompañar a la dirección de deporte. Y la verdad que la alegría con que nos reciben esos chicos, justamente la felicidad, ¿no?, de poder tener, de contar con esta posibilidad de tener una colonia de vacaciones donde tienen distintas actividades, ¿no? Incluso hasta poder enseñarle algunas cuestiones de música, ¿no? Hasta taller de percusión dentro de esas actividades de justamente de la colonia de vacaciones, más allá de lo que por ahí uno ve que es el uso de la pileta, ¿no? Esa es una parte, Pero bueno, también es una cosa que generalmente los chicos lo disfrutan muchísimo, ¿no?
Bien, Marcelo, por último, porque estamos a 3 minutos de las noticias de Nacional, es un año de nuevos desafíos para la gestión de Martín Ascúa en este 2023.
Sí, sin ninguna duda. Nosotros venimos trabajando ya hace muchísimo tiempo con todo lo que sea programa de Nación. Poder bajar estos programas para nosotros ha sido muy importante y creo que esto es lo que se ve, ¿no?, en Paso de los Libres. Inclusive, fíjate, arrancamos enero ya con este nuevo tramo de la bicisenda ya por la Jorge Newbery, sí, con estos nuevos 10 kilómetros de la bicisenda, que son obras importantes para Paso de los Libres. Y una serie más de obras que por ahí, no sé, en estos minutos que te quedan por ahí o en otro momento te lo puedo nombrar, pero que en definitiva estamos trabajando muchísimo en la ejecución de todos esos programas que también han sido gestionados, sí, muchos de ellos un año o dos años atrás, y que hoy tenemos la posibilidad de tenerlos aquí en Paso de los Libres ya ejecutándolos, ¿no? Así que también es un año importante, es un año eleccionario. Nosotros la verdad que acompañamos y hemos sido acompañados, ¿no? Yo creo que se ha notado, ¿no?, el federalismo de este gobierno nacional en lo que sea poder bajar programas en distintos municipios del país, sobre todo en aquellos en aquellas provincias donde por ahí no tienen el apoyo del gobierno provincial en sus provincias, poder lograr todos estos programas nacionales y bajarlos aquí en nuestro municipio. Así que nosotros creemos que es importante, inclusive, ¿no?, la continuidad del gobierno nacional en la forma en que viene trabajando, porque esta es la forma de trabajar que hace que las comunidades puedan crecer, porque pensar en el federalismo no es solo una idea, ¿no es cierto?, y decirla, sino realmente trabajarla y que se vea y que realmente llegue a los municipios todos estos beneficios o estos programas que hoy lo estamos pudiendo ver aquí en Paso de los Libres, ¿no?
Bien, Marcelo, yo te agradezco tu tiempo, buen día y buena semana para vos y para toda la gente del municipio también.
Para vos también, Josecito, un fuerte abrazo para toda la gente del ET12, mi querida amiga gente, ¿no?, de tanto tiempo, compañeros de trabajo, y para todos los libreños, muy buenos días.
Ahí estaba la palabra en un nuevo día del viceintendente de nuestra ciudad, el contador Marcelo.